El Torito, un mecanismo de difusión y discusión independiente para construir estrategias que transformen radicalmente nuestra sociedad. Cuestionemos el orden establecido. Aviéntate un torito, embiste al capital.
Nos encontramos ante una crisis sanitaria, política y económica de alcances imprevisibles. Sin embargo, por experiencia histórica, sabemos que sin importar de qué tamaño sea su alcance, el costo humano y material caerá sobre las familias del pueblo trabajador y no sobre las clases dominantes. Por el contrario, los capitalistas están buscando aprovechar la crisis para aumentar sus oportunidades de negocio y sus ganancias, imponiendo sus intereses de clase sobre los de toda la sociedad. Y para eso, cuentan con los poderosos aparatos de propaganda, que son los medios de comunicación masiva, y con la fuerza del Estado. Desde que el COVID-19 empezó a golpear con más fuerza en Europa Occidental y Estados Unidos, los mercados financieros han cerrado sus operaciones jornada tras jornada de forma abrupta. Los indicadores de los organismos internacionales, que a finales del año pasado hablaban de desaceleración económica en todo el mundo, hoy resultan insuficientes para explicar el tamaño de la catástrofe. Además, la pronunciada caída en prácticamente todas las bolsas de valores solo indica una cosa: que los monopolios y oligopolios están sacrificando circulación por liquidez, que los intercambios comerciales se encuentran prácticamente paralizados a nivel global y que las medidas adoptadas por los estados imperialistas para tratar de mantener a flote el averiado crucero del capitalismo no lograrán detener el hundimiento económico. El guión de esta película ya nos lo sabemos. Las grandes empresas en quiebra serán rescatadas con dinero público, en un contexto de especulación comercial y financiera, desempleo y precarización crecientes, aumento de las deudas y ruina generalizada. La pregunta es, ¿cómo va a salir el capitalismo de esta crisis? Y la respuesta no está predeterminada, pero la historia sí nos enseña algunas cosas. Por ejemplo, aunque ahora nos cueste creerlo, hubo una época en que las organizaciones de clase del pueblo trabajador eran muy numerosas y políticamente fuertes, por lo que tenían una gran capacidad de negociación y esto generaba contextos de alta conflictividad laboral. Bueno, en ese entonces, una de las vías que históricamente encontraron los estados que se llaman democráticos para enfrentar las crisis económicas consistió en la instauración de regímenes profundamente autoritarios, o bien relativamente conciliadores, que canalizaban la fuerza y las demandas inmediatas del pueblo a través de una política centrada, primero, en una fuerte intervención del Estado en la economía, segundo, en la guerra, y por último, en un llamado constante a la construcción de la identidad y la conciliación de clase con base en la represión y el acuerdo, en la nación, la patria y el rechazo al otro. Durante la primera mitad del siglo XX, el capitalismo, con sus dos guerras mundiales, transitó a través de esta vía para salir de la Gran Depresión de 1895 y luego de la de 1929. Uno de los resultados fue la instauración del estado de bienestar en los países occidentales. La clase obrera de los países del centro gozó entre finales de la Segunda Guerra Mundial y los años 70 de salarios altos, empleos estables, reconocimiento de sus organizaciones sindicales, educación y una gran capacidad de consumo. También contó con numerosos espacios de participación política que hicieron posible la instauración de sistemas de seguridad social fuertes, con pensiones y jubilaciones altas y servicios de salud de calidad, gratuitos, eficaces y universales. Uno de los resultados de este proceso de integración amplio consistió, paradójicamente, en el desarme político de la clase obrera y, por lo tanto, en una pérdida sistemática de su capacidad de negociación. El llamado Tercer Mundo, durante ese periodo, ancló su suerte a la de las potencias imperialistas, agudizando su condición de economías subordinadas y dependientes. Todo ello en medio de una intensa lucha económica, militar, política e ideológica en contra de cualquier expresión que se atreviera a cuestionar el funcionamiento del orden existente y la amenaza constante de una nueva guerra, esta vez con armas atómicas de alcance mundial. Las economías capitalistas entraron, durante este periodo, en su etapa de mayor crecimiento, al cual siguió, a finales de los años 70, otro periodo de crisis, es decir, de baja significativa en la tasa de ganancia de la burguesía. Las clases dominantes en todo el mundo atribuyeron la crisis a los trabajadores. Desde su óptica, el problema consistía en que la clase obrera había acumulado durante los últimos 30 años demasiado poder de negociación. Así que el paso lógico, pues, fue destruir las organizaciones de clase de los trabajadores, en especial sindicatos y partidos, debilitados de por sí al sacrificar paulatinamente su independencia política a cambio de participar en la dinámica parlamentaria. A partir de ahí, lo que siguió fue una frenética carrera para desmontar la estructura del estado de bienestar. En algunos casos, como en Francia, este proceso aún no termina. Las revueltas del año pasado en contra de las políticas de Emmanuel Macron se inscriben en este proceso de más largo aliento. Sin embargo, la innegable derrota histórica de la clase obrera abrió paso a la privatización de todo: las pensiones y los servicios de salud, los esquemas de contratación, la educación, las empresas públicas, etc. La lógica del libre mercado y el mito de que éste se autorregula y por lo tanto que es necesario alentar la competencia y el emprendimiento se convirtieron en el nuevo dogma de la política pública. En realidad, no se trata más que de justificaciones de orden ideológico en torno a un proceso más amplio y complejo. La recuperación de la tasa de ganancia solo fue posible entre las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del XXI mediante la reestructuración del modo de producción capitalista con base en la integración de las cadenas productivas y de circulación de mercancías a escala global, el crecimiento desenfrenado de los oligopolios y del capital financiero. Esto vino acompañado de la apertura de nuevas áreas de oportunidad en los servicios y procesos productivos que antes eran controlados por el Estado, como la salud, por ejemplo, y el desmantelamiento de los derechos laborales mediante esquemas de contratación flexibles y una caída pronunciada del poder adquisitivo de los salarios, es decir, de la precarización laboral. Esto es, a muy grandes rasgos, lo que se conoce como neoliberalismo. En resumen, el capitalismo ha encontrado una y otra vez que la única manera de salir de sus crisis recurrentes radica en el sacrificio físico, político y económico de las y los trabajadores. Y esta vez no va a ser la excepción, pero es importante señalar que en esta ocasión el contexto es distinto al de cualquier otra crisis anterior. En primer lugar, las organizaciones de la clase trabajadora, producto de su derrota histórica, hoy se encuentran en una posición defensiva y de debilidad. En segundo lugar, las clases dominantes han fortalecido sus posiciones impulsando una y otra vez el crecimiento de expresiones políticas de extrema derecha, que han logrado articular el descontento popular frente al deterioro sistemático de sus condiciones de vida con la defensa, por todos los medios necesarios, de los intereses de la clase dominante responsable de ese mismo deterioro. Todo esto, además, en un entorno de crisis climática, que a su vez es producto del propio capitalismo y que se presenta como una barrera difícil de superar. Por otra parte, la crisis sanitaria va en aumento. En el mundo occidental, los casos positivos de COVID y los muertos empiezan a contarse por miles y no se ve en el futuro inmediato que los actuales administradores de los intereses de las clases dominantes estén pensando en la implementación de una estrategia capaz de detener la propagación de la enfermedad. Pero sí han sido capaces de establecer medidas que tienen un efecto propagandístico y mediático inmenso. En los hechos, la forma de enfrentar esta crisis ha sido dejar hacer, dejar pasar, y que sobreviva quien sea capaz de sobrevivir, y al mismo tiempo generar un ambiente de miedo mezclado con esperanza, que en última instancia funciona como un mecanismo de legitimación del papel rector y directivo del Estado, es decir, de la dominación. Entre el inmenso mar de noticias sobre el COVID-19, Una cosa sí queda clara. Los sistemas de salud administrados como si fueran empresas están condenando a decenas de miles de personas en todo el mundo a padecer la enfermedad a través de un criterio prácticamente eugenésico que consiste en enfocar los esfuerzos en los pacientes que tienen posibilidades de vida, dosificar las pruebas y dejar morir a los sectores más vulnerables, entre estos adultos mayores y personas con enfermedades previas. Debemos asumir que los sistemas públicos de salud no están colapsados a causa del COVID, sino que han sido desmontados durante años como parte de una política de privatización paulatina y sistemática, de la cual ya hemos hablado y que ha venido como anillo al dedo para las empresas de seguros y las industrias médicas, hospitalarias y farmacéuticas, principalmente. Los principales culpables del actual colapso de los sistemas de salud son los organismos financieros internacionales y los estados que han implementado esta política criminal que considera que la salud es un negocio y no un derecho. Las medidas para enfrentar la propagación del COVID-19 están definidas en su conjunto por la lógica del libre mercado. El aislamiento social es un llamado directo a la individualidad, la especulación y la libre competencia, ya sea por conseguir papel higiénico, por vender kits sanitarios, por inventar la noticia más falsa o por ver quién tiene la iniciativa más inofensiva y políticamente correcta para encarar la crisis, es decir, para convertirla en un hermoso espectáculo transmitido a escala mundial por las redes sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, la venta de armas ha registrado un considerable aumento en los últimos días. La protección de la propiedad y la familia, fundamentales en el modo de vida americano, contrastan notablemente con la solidaridad internacional que el pueblo cubano está prestando al mundo. En ese sentido, la crisis también ha vuelto a demostrar que existen miles de personas en el mundo que enfocan la problemática de una manera crítica y que han levantado demandas muy concretas para que las clases dominantes se hagan responsables del desastre que ellas mismas han ocasionado. Cabe señalar, por otra parte, que ninguna demanda, por más justa que sea, será cumplida o satisfecha sin que el pueblo trabajador correlacione fuerzas con los explotadores. Si asumimos esto, la organización y la unidad del pueblo con base en la colectividad y no en una simple suma de individualidades, es la tarea más urgente y necesaria, no solo para enfrentar esta crisis, sino también para marcar un punto de inflexión que ponga en el centro de cualquier planteamiento político, económico o social a los seres humanos y no a las ganancias de las clases dominantes. Para leer este y otros artículos, visítanos en www.periodicoeltorito.org. Este podcast es una producción de Tejiendo Organización Revolucionaria. ¿Quieres saber quiénes somos? Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o en nuestra página web www.tejiendorevolucion.org.